Si les digo la verdad, la noticia sigue siendo el calor que está haciendo, pero no solamente es el calor, hay muchas cosas de las que hablar y algunas de ellas tienen que ver naturalmente con Andalucía y otras desde luego tienen que ver con los pronósticos económicos y las nubes, los nubarrones económicos que se plantean en España en forma de inflación. Y una palabra a la que nos da mucho miedo, desde luego, escucharla y que ya se está escuchando bastante en Estados Unidos. La palabra recesión, la palabra recesión. Las cosas no van a ser fáciles. Eso seguro. Se lo contamos a partir de este momento.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Claro, que alguien dirá, seguramente los más veteranos de los oyentes, ¿y cuándo han sido fáciles las cosas en el mundo, en este país, en cualquier parte del mundo? Por cierto, en Kiev están los presidentes de Francia, de Alemania y de Italia, la columna vertebral realmente de la Unión Europea. No estamos ahí, ¿qué se le va a hacer? Están con el presidente Zelensky, con el presidente de Ucrania, al que le han dicho eso de que estaremos juntos hasta la victoria. Así que bueno, veremos si sale de algo de esa reunión y si se puede abrir una pequeña espita, una llama, una luz que nos conduzca al final de una historia que dura ya más de 3 meses. 113 días en concreto en el día de hoy. Hoy tendremos a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez hablando un día más de Ucrania. Tendremos a Emilio del Río y a Fernando de la Fuente en la sección Entre una fuente y un río. Ya saben ustedes, algo un poco alocado que tiene que ver con los libros, tiene que ver con la música y con algunas sesudas reflexiones que hacemos en el tono de humor habitual, marca de la casa. Y luego ya por la noche, analizando la actualidad política, Isaac Blasco, Javier Redondo y Victoria Lafora. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Por lo general, las radios, las teles y los periódicos están llenos de nombres reconocidos y reconocibles. Diría que incluso algunos imprescindibles. Que los repitamos continuamente no significan que sean importantes, simplemente que están en la actualidad. Y la actualidad, ya saben ustedes lo que suelo decir a veces en estos comentarios, la actualidad no es la realidad. Y tampoco la verdad. Por razones que no sé muy bien explicar, vivimos pendientes de personajes de cuarta categoría que en muchos casos no han hecho nada y nada van a hacer. No nos engañemos, no son ellos los culpables. Los culpables son los que ustedes y yo estamos pensando. Nosotros. Saddlebags full of pain. Carries them around just like a middle name. A losing streak. Somos nosotros los que a veces respondemos a algún estímulo en forma de admiración cuando llega a nosotros el nombre de un escritor que no solemos ver en las informaciones, en los noticieros. El de un músico de primer nivel que toca, por ejemplo, en un túnel en el metro de Londres y nadie reconoce y al que le echan algunas monedas en el sombrero. Nosotros mismos los que caemos en la cuenta del error en el que vivimos cuando hablamos, por ejemplo, con alguien empeñado en salvar la revista Madrid Histórico y capaz de invertir sus pequeños ahorros para que siga saliendo y llegue a los kioscos. Nosotros los que nos damos cuenta del error al prestar atención a don Nadies, cuando escuchamos a un maestro de escuela, a un arquitecto que trabaja a esta hora por humanizar un espacio lleno de cemento o asfalto. Nosotros los que agradeceremos a un poeta desconocido el poema de vida que a esta hora de la tarde está escribiendo en los márgenes de la página de un periódico. Ayer, en El Enfoque, en este programa, entrevistamos a una científica española de 33 años, una más que hace su trabajo y no busca entrevistas ni pretende ver su nombre escrito en los papeles. Y sin embargo, qué paletos e insensatos somos. Los periodistas, me refiero. Ella se llama Bárbara Hernández y supongo que a esta hora habrá leído la forma en que dan la noticia en el periódico de su pueblo, Castellón. Es esta. Una investigadora de Castellón descubre importantes avances contra los cánceres más mortales. Bárbara Hernando participa en una investigación publicada en la revista científica Nature. En fin, amigos, una investigadora de Castellón. Pero los casos como los que he contado, y este mismo de Bárbara, investigadora española, sí, de Castellón, pero española y europea, del CINIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, aunque sean pocos, seguirán produciéndose. Decía el gran Albert Camus que el éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo, ¿verdad? Ahora, miren, ahora les quiero hablar de un joven que se llama Gabriel Plaza. Les hablo de él porque ha sacado la mayor nota de la EBAU en toda España. Gabriel tiene un 10 en la nota final y obtuvo una calificación de 9,94 en bachillerato. El joven, con semejante calificaciones, podía elegir la carrera que le hubiera dado la gana. Podría ser biomedicina, por la que hay tortas, ingeniería informática, comercio y marketing, o técnico en energía solar. ¿Pero qué creen ustedes que quiere estudiar el joven que mejor nota ha sacado en la EBAU? A ver, piensen ustedes, ¿qué quiere ser Gabriel? Gabriel quiere estudiar filología clásica. Así que se quiere rodear de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Agustín, de Nietzsche. Ya ven ustedes. Gabriel asegura que cuando empezó a estudiar latín y griego fue como un descubrimiento, un fogonazo, y desde entonces quedó atrapado por todos los que han pensado y escrito en ese idioma. Y leo que dice lo siguiente: aunque me gustan también los videojuegos o salir con mis amigos, hasta mi profesora de latín y griego me dice que soy un poco friki porque me divierto mucho con estas asignaturas y les dedico mucho tiempo. Lo que más me gusta es traducir y saber cómo surgen las palabras, su origen etimológico. De fiesta va poco. ¿Acaso alguna casa con amigos? Prefiero, sigue diciendo Gabriel, ir a un museo, tumbarme en el césped de un parque o ir a una terraza. Me gusta estar con poca gente, pero que sea compañía de calidad. Sí, tengo claro que quiero ser profesor de latín. Y yo ahora, miren ustedes, podría decir lo que algunos de ustedes esperan, pero me voy a parar aquí en este momento. Es tan fascinante la historia de este muchacho, de Gabriel, tan ejemplar su desapego a la gloria del dinero y la fama, pudiendo ser lo que quisiera, que poco o nada hay que decir más. Es simplemente ejemplar. Solo una cosa, que Gabriel ha hecho que nos paremos por un instante y reflexionemos sobre la naturaleza del éxito, sobre la verdad del éxito. A Gabriel le encaja bien aquello que dijo el presidente norteamericano Thomas Jefferson, que cuanto más trabajaba, más suerte notaba que tenía. Les leo esto en el día 113 de la invasión de Putin al pueblo ucraniano.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Debo decirles que la historia de Gabriel Plaza la desconocía hasta que me habló de ella Gabriel Plaza, Javier Fernández Bardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 en Fuenlabrada y A5 en Móstoles y Arroyomolinos, y muy complicada la A2 en Torrejón en ambos sentidos, en la M40 en Coslada sentido A3 y Valdemarín y túneles del Pardo sentido A6. Además, muy complicada la M50 en Boadilla sentido A6. Además, recordamos que está cortada la A3 en Arganda sentido Valencia por obras de mejora. Se ha habilitado un carril en dirección Madrid.
Tercer día con la excepción ibérica aplicada y tercer día consecutivo de subidas en el precio de la electricidad. Una cosa queda clara, por H o por B, al gobierno de momento no le sale bien la jugada y lo que era una rebaja anticipada de la factura para todo el mundo se ha convertido de momento en un incremento de los precios y en un incremento de la factura. Tiene explicación, claro está. El precio ha subido mucho porque la demanda ha subido mucho en estos días. La ola de calor es lo que tiene. En cualquier caso, pagamos menos. Eso es verdad, pagamos menos de lo que pagaríamos sin la excepción ibérica. El caso es que esto ha suscitado críticas y debates. Críticas de la oposición y debates en el propio seno de la coalición de gobierno, porque ahora se abre otro melón. El impuesto a las eléctricas que ayer deslizaba, que ayer pedía Yolanda Díaz de manera urgente ante la negativa de aplicarlo. Así, de aplicarlo desde ya por parte de sus socios, Noelia Ontoria.
Unidas Podemos quiere un impuesto a las eléctricas que podría costear la bonificación del abono transporte a 10 euros. El PSOE lo está estudiando, pero busca dotarlo de garantías jurídicas a través de los presupuestos generales del Estado. Los morados creen que no hay que esperar tanto. Exigen un decreto dentro del paquete de medidas anticrisis que debe prorrogarse antes del 30 de junio. Y en esa batalla, hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se atrevía a corregir a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Sin decirle a mi querida María Jesús que no es posible hacerlo a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
El Ministerio de Hacienda conoce perfectamente sus competencias y mejor que ningún otro ministerio.
La OCDE y Bruselas ya han animado a subir los impuestos a las eléctricas por los beneficios extra que se están llevando por el incremento de los precios de la energía. En nuestro entorno, Italia y Reino Unido ya lo han aplicado.
La electricidad no es lo único que sube. Si van ustedes a llenar el depósito del coche, notarán que, por ejemplo, los combustibles no es que hayan subido, es que se han disparado. Lejos de la bonificación de 20 céntimos aplicada por el gobierno ya hace unos meses, que ya ha sucumbido a los precios desorbitados, llenar el coche es muchísimo más caro hoy que hace un año, por ejemplo. Y lo peor de todo es que parece que el precio del combustible no ha tocado techo todavía. Enrique López.
Por primera vez superan la barrera de los 2 euros el litro. La gasolina ya cuesta de media en España 2,11 y no se descarta que llegue hasta los 3. Nacho Rabadán, de la Confederación de Estaciones de Servicio.
No hay capacidad de refino en el mundo para suministrar la demanda global de gasolina y gasóleo y mucho me temo que vamos a seguir así.
España es uno de los países donde los carburantes más han subido en las últimas semanas. En otros como Alemania incluso han bajado. Esos incrementos sí han comido la bonificación de 20 céntimos, una de las medidas del gobierno frente a la inflación. La otra, el tope al precio del gas, que de momento no ha conseguido sus efectos. La luz sigue al alza, la vicepresidenta Rivera lo justifica.
Más demanda, menos renovable, significa más gas y, por tanto, el impacto de la medida se vio reducido.
La electricidad se pagará este viernes a 266 euros el megavatio hora, un 4% más que hoy.
De asuntos económicos, entre otras cosas, ha hablado esta tarde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se ha felicitado por los buenos datos de afiliación a la Seguridad Social. Nunca ha habido tantos afiliados a la Seguridad Social como a día de hoy en España. Ha asegurado que los datos de paro del mes que viene serán bastante buenos, coincidiendo con la campaña de verano. Y además habla de las medidas para proteger a los más vulnerables, que dice se van a extender en el tiempo porque la situación así lo requiere.
Extender estas ayudas a sectores específicos que están evidentemente afectados como consecuencia del aumento de los precios de la energía en el continente y yo diría también en la economía global. Simplemente por mencionar algunos de los ejemplos, estamos hablando de ayudas directas al sector del transporte por valor de 450 millones de euros y una rebaja del 60% de los impuestos vinculados a la luz. Y como saben, este plan finalizaba el 30 de junio, pero en breve vamos a aprobar su prórroga en el Consejo de Ministros para seguir protegiendo a las empresas y a las familias en este contexto de tan extraordinaria incertidumbre.
De todos estos asuntos también habla el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que precisamente sobre esas medidas de las que saca pecho el presidente del gobierno, dice el líder popular que no han funcionado para nada. El modelo ha caducado y por eso insiste Feijóo en ofrecer al gobierno el plan económico que lleva ofreciendo desde que llegó. A Génova, Flor Carazo.
Para Alberto Núñez Feijóo estamos ante un modelo agotado. Ha advertido a Pedro Sánchez de que sus medidas no han funcionado, porque la inflación, el gas y la luz siguen subiendo y afectando a la economía de las empresas y familias. El líder del PP ha vuelto a ofrecer su plan económico al gobierno.
Es necesario que se actúe y que se actúe de forma decidida. Seguimos reiterando el plan y un plan que supone devolver una parte del exceso de recaudación como consecuencia de la inflación a quien paga esa recaudación y esa inflación, que son los ciudadanos, los autónomos y las pymes.
Feijóo ha comparado la actual situación con la de 2008, cuando ha dicho el gobierno de Zapatero estuvo 2 años negando la crisis.
Y todavía en clave política, aunque directamente relacionado con los tribunales, la situación de Mónica Oltra se complica cada día más y cada vez cuesta encontrar más razones, siendo sinceros, para que siga en el cargo. El juez la ha imputado por encubrir los abusos sexuales de su marido a menores tuteladas, un asunto feo como pocos, ya lo era, y que además ahora salpica judicialmente y de manera directa a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Lupi Ortiz.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia dice que hay varios indicios que, analizados en su conjunto, permiten investigar si Mónica Oltra intervino en la elaboración de un expediente para tratar de tapar el caso y obstaculizar la investigación judicial que ya estaba en marcha. La vicepresidenta valenciana es responsable de la Consejería de Políticas Inclusivas, de la que dependen los centros de menores. En uno de esos centros fue donde su exmarido cometió los abusos contra una joven de 14 años que estaba en ese lugar. Oltra está citada para declarar el próximo 6 de julio. En la causa lo que se investiga es el encubrimiento de esos abusos sexuales, bien para ayudar a su exmarido o para tratar de evitar consecuencias políticas para ella. Hay 13 investigados, 6 funcionarios, también la directora del centro y la psicóloga. A ellos se suma ahora la vicepresidenta valenciana, que, como decimos, tiene que comparecer asistida de abogado el próximo 6 de julio ante el Tribunal Superior de Justicia.
En clave regional, acto multitudinario esta tarde con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad, que se reúne con decenas de alcaldes de la región. Decenas de regidores van a verse con la presidenta 3 años después de tomar posesión y a 1 año de las elecciones en las que muchos, la mayoría de ellos seguro, van a buscar repetir bastón de mando. En Matadero, a la espera de que empiece, hay una unidad móvil de Onda Madrid con Begoña Alarcón. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, comienzan a llegar aquí ya a Matadero los alcaldes del Partido Popular, más de 80 regidores a quienes Isabel Díaz Ayuso cita para agradecerles y reconocer su trabajo en esta legislatura, y lo hace justo cuando se cumplen 3 años de la constitución de los ayuntamientos y, por tanto, de sus tomas de posesión. Pero este acto es además otro punto de inflexión, una vez que Díaz Ayuso ya tiene el control del Partido Popular de Madrid, que es realmente el que convoca este encuentro. Es una manera más de evidenciar el compromiso con el municipalismo y además supone también un refuerzo del tándem Ayuso-Almeida de cara a la próxima cita con las urnas en menos de 1 año.
Mientras tanto, en la Asamblea esta tarde se debatía la ley de mercado abierto, por la que todas las empresas pueden tener desde ahora libre disposición para moverse y para mover servicios dentro y fuera de la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
La Asamblea, con el apoyo de Pepe y Vox, ha aprobado la ley de mercado abierto. La norma va a permitir que cualquier empresa pueda operar en Madrid con los permisos y licencias de otras comunidades, sin necesidad, por tanto, de otros específicos. La izquierda se opone, alegando, entre otros motivos, su carácter desregulador. Pedro Muñoz, Abrines PP, Mónica García, Más Madrid.
Va a permitir que pequeños empresarios, que autónomos, puedan trabajar en Madrid sin necesidad de tener que hacer trámites burocráticos que se exigen en las diferentes comunidades autónomas.
Y es para desregularizar, para liberar, para considerar que la Comunidad de Madrid juega en un partido independiente, ¿no?, al que juega el resto de España.
Los socialistas añaden que la norma no tiene sentido porque el mercado abierto es ya el de la Unión Europea.
Antes por la mañana la temperatura ha subido en la Cámara de Vallecas, como de costumbre, y no por la ola de calor, aunque ese, la verdad, ha sido uno de los motivos de discordia entre los grupos en la Asamblea, que piden medidas como en los últimos días, y el Gobierno responde que todo es para tapar la financiación irregular de Más Madrid.
No sé si lo habrá notado desde el fresquito de su coche oficial o de su despacho o de su negacionismo, pero ahí fuera los madrileños nos estamos cociendo. Como sé que a usted le gusta ejercer de oposición de la oposición en lugar de gobernar y hacer algo útil, pues ya vengo yo una vez más a ejercer de presidenta. Porque una presidenta viene a esta Cámara con una ley debajo del brazo para aclimatar nuestros colegios y que no sean barbacoas. ¿Lo ha hecho usted? No, lo he hecho
yo. Y lo que más arde es el clavo al que usted se agarra pleno a pleno, fruto de su desesperanza. Y además dirá que esta ola de calor es culpa de Ayuso, que tiene perspectiva de género, ¿verdad? Es lo que me va a decir. Por cierto, la veo muy callada con los temas de corrupción ahora que a su partido le está señalando la Fiscalía del Tribunal de Cuentas por posible financiación irregular.
En la capital se preparan ya para que dentro de menos de 2 semanas arranque una de las citas más importantes de todo el año, la cumbre de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que va a blindar Madrid por razones obvias de seguridad, pero que también hay que compaginarlo con no trastocar demasiado la movilidad de los madrileños. Mar García.
Destinados a la vigilancia en la cumbre de la OTAN como mínimo 1.200 policías municipales, dispositivo al que se suman 800 efectivos más entre bomberos, personal de SAMUR, técnicos de Madrid Salud, que se van a encargar, por ejemplo, de los controles de alimentación, incluso del consumo de agua. Habrá un plan de movilidad, la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz avisa.
Va a haber afecciones importantes a la movilidad en la ciudad durante esos días, en los momentos en los que se produzcan los desplazamientos de las distintas delegaciones, de los mandatarios, y luego la zona de IFEMA y los entornos donde se produzcan distintas cenas oficiales o algunas otras actuaciones de las delegaciones van a tener afecciones importantes.
Restricciones a la movilidad en la capital con cortes de tráfico y alteraciones en el transporte público.
El ayuntamiento también ha querido minimizar la polémica de las piscinas municipales y la dificultad para conseguir entrar a algunas de ellas. Según el consistorio, solo faltan 2 por abril en todo Madrid y muy pronto van a estar abiertas. En Cibeles reconocen que el último fin de semana 10 de las instalaciones se quedaron sin entradas debido a la alta demanda, debido a las altas temperaturas. Inmaculada Sanz es portavoz.
En este primer mes de temporada se ha aumentado la asistencia a las piscinas en un 102%. Se han ofertado 934.000 plazas, lo que supone 31.000 cada uno de los días. El porcentaje de reservas ha sido de un 42% de lunes a viernes y un 74% en el caso de los fines de semana. Cierto es que en el último fin de semana, de 11 y 12 de junio hasta 10 de las piscinas, agotaron sus entradas.
Y esto en un día en el que hemos conocido las notas de la EBAU en Madrid. Es día de celebración para miles y miles de alumnos. En concreto, es día de celebración para casi el 95% de los que se presentaron a la prueba, que la han aprobado. Paloma Nolasco, cuéntanos.
El porcentaje de aprobados, un 94,52% de casi 32.000 alumnos, muestra un nivel alto. Es la conclusión de Almudena López, vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos.
La preparación es buena y esperamos que muchos puedan cursar los grados que desean.
El mejor, Gabriel Plaza, del Instituto Público San Juan Bautista, con una nota final de 9,964.
Ha sido una sensación de no me lo puedo creer, no, esto no puede estar pasando, porque yo sabía que los exámenes me habían salido bien, pero no tan bien. Y me ha costado creérmelo, he tenido que procesarlo.
Ahora llega el momento de elegir. Rosa María de la Fuente, presidenta de la Comisión EBAU, recomienda.
Que estén tranquilos, que elijan bien sus 12 opciones y eso les permitirá ponderar en aquellas carreras que estén más adecuadas a las notas que han obtenido.
Los alumnos pueden solicitar revisión entre los días 17 y 21 y en caso de no aprobar queda la convocatoria extraordinaria del mes de julio.
La guerra en Ucrania sigue provocando el éxodo de miles y miles de personas. Muchos de ellos terminan aquí en Madrid. Y justo aquí, en Madrid, ha presentado hoy la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una campaña solidaria para ayudar al pueblo ucraniano, por si nos olvidamos de que en el este de Europa hay millones de personas que necesitan de nuestra ayuda. Eva Prat.
La campaña, que va a durar hasta el 17 de julio, se llama Ucrania te necesita y solicita las donaciones de particulares, empresas y organizaciones, porque el sufrimiento que está provocando esta guerra no puede caer en el olvido, como recordaba la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Nos preocupa que esta ola de solidaridad decaiga y, lo peor, que nos acostumbremos a ver a diario imágenes atroces que nos llegan desde calles de toda Ucrania, con muertos y destrucción, sin saber que podemos hacer mucho por toda esa gente que sufre.
El gobierno regional emprenderá varias iniciativas con 2.000 puntos de recogida. Se necesitan sobre todo alimentos no perecederos y para la infancia, productos sanitarios y de higiene y logística como sacos de dormir, linternas o pilas. También se pueden hacer donaciones a través del Banco Nacional de Ucrania.
Y esto cuando se cumplen 113 días de la invasión de Putin a ese país, de la invasión de Putin a Ucrania. ¿Qué destacamos en el día de hoy? Rafa Cerro, buenas tardes.
Algunas novedades político/diplomáticas, Javier, en esa jornada. 113 en efecto, 113ª. El país va obteniendo, Ucrania me refiero, apoyos para entrar en la Unión Europea. Ucrania, cuyo presidente asumió que en la OTAN no podría estar, porque eso colmaría la desconfianza del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha obtenido el compromiso de entrada, de apoyo de entrada, para desde Francia, Alemania, Italia y Rumanía, para dar a Ucrania el impulso necesario. Eso en cuanto a la Unión. En cuanto a la OTAN, el secretario general de la Organización Atlántica, Jens Stoltenberg, el noruego, ha dicho: el nuevo modelo de defensa va a reforzar nuestra seguridad en el este. Y ha añadido esto también: Rusia está ahora embarcada en una brutal guerra o agresión contra el pueblo ucraniano. Con esta voz tan familiar, Stoltenberg ha afirmado que el nuevo modelo de defensa, que se acordará entre los socios en la cumbre de Madrid de finales de junio, reforzará la seguridad de los Estados miembros en el este, incrementará la presencia de tropas en las fronteras de los países bálticos. Ha habido advertencias de Rusia en términos estrictamente económicos. Es nuestro producto, ha dicho el máximo dirigente de Gazprom, el presidente de la compañía gasística rusa, es nuestro producto, son nuestras reglas. Lo ha manifestado sobre el recorte del gas ruso enviado a Europa. Llega menos cantidades de hoy, Javier, un recorte que este jueves han constatado, por ejemplo, la compañía francesa Engie y la italiana Eni. Y los prorrusos, esto en el terreno estrictamente militar, han afirmado que sus tropas han entrado en la planta de Severodonetsk, allá en el este, en el recodo este del mapa de Ucrania, donde se refugian más de 500 civiles, pero que todavía no han podido llegar al lugar en el que estarían, se supone, los militares ucranianos, unos 2.500 probablemente.
Siete y 26 minutos de la tarde de este jueves 16 de junio. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega el deporte, en un momento llega Nacho Aranda. Los del Enfoque volvemos a las 8 en punto de la tarde con toda la información. Hasta entonces.